En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Por izquierda, ahí cruza Fidel, ojo al ataque del Elche de fútbol, balón por izquierda, aparece Tete Morente, vamos a ver qué se puede inventar, balón dentro del área, ahí está Morente, va a rematar, el esférico para Lucas Boyé, Lucas Boyé se da vuelta, remata, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues vamos a analizar esa primera victoria. No podemos calificarla de sorprendente, pero sí muy agradable que el Elche haya ganado a la segunda su primer partido en Primera División. Además, contra un rival directo al que de momento ya le cobra ventaja en el Golaveras particular al haberle ganado y además en su estadio. Además, se trata de Eibar. Es cierto que había ganas por aquello de el descenso administrativo, pero sobre todo porque son tres puntos con lo que cuesta sumar en Primera División, pues tres puntos en una sola jornada supone que ya te quedan tres menos para llegar a esos 40, que este año pues es la cifra. Si en segunda hablamos de 50 la permanencia, en primera siempre se habla de esos 40 puntos. Recordemos que son 38 jornadas, son dos rivales menos y en definitiva menos partidos. Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adrián Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un jueves distinto al del pasado lunes, la primera victoria de primera y además una victoria que yo creo que empieza a despejar ciertas dudas, nos empieza a dar muestras de que el equipo puede competir, de que se puede creer. Y más teniendo en cuenta que todavía falta una parte importante de la plantilla por fichar. ¿Cómo lo vivisteis?
Sí, muy, muy distinto al partido del sábado, ¿no? Yo creo que se asemejó más a los partidos que vimos en playoff, con esa defensa de tres centrales, esos dos carrileros improvisados, porque no hay otra cosa que ayer la verdad que lo hicieron muy bien. Fantástico Josa en el carril derecho. No sé yo si habremos descubierto un lateral derecho ahí para un futuro, pero a mí me está encantando cómo lo está haciendo. Fidel muy, muy bien, sobre todo con balón. Es un chico que te desahoga, te da paz, te da tranquilidad cuando le das la bola, te la sabe aguantar, te la esconde, te abre huecos, te da un pase muy bien. Y en general todo el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo sabe competir. Ayer se demostró de nuevo que si nos adelantamos en el marcador vamos a ser un equipo bastante rocoso y muy difícil de neutralizar, porque este equipo con los tres centrales se encuentra cómodo. Yo creo que a poco que vayan pasando la jornada, jugadores como Enfulu, Guti en el medio campo te van a ir dando un poquito más. Y yo creo que vamos a ir creciendo con el paso de las jornadas. Al final es cierto que ayer se le da demasiada posesión de balón a Eibar y en ciertos momentos del partido se sufre, aunque no con excesivas ocasiones claras, porque al final si repasas el partido de Eibar tampoco es que tuviera ocasiones muy muy claras, pero sí que quiero y espero un Elche en un futuro, aunque juegue con tres centrales, que está por ver, por si Almirón va a volver a su sistema fetiche o va a seguir apostando con los tres centrales, pero me gustaría un Elche que durante más fases del partido sea capaz de dominar el balón, sea capaz de salir a la contra de manera más peligrosa, que sepa aguantarla, que sepa pararla, que sepa mantener los tiempos del partido, no perder el balón tan rápido y el control del partido, porque esto te hace sufrir mucho y ante rivales de más entidad lo podríamos pasar mal, ¿no? Vamos a ver cómo van pasando las jornadas. Ahora lo importante yo creo que es, mientras se va formando el equipo, que se vayan sumando puntos, y los tres de ayer pues vienen como agua de mayo, la verdad.
Adrián, ¿qué impresión te causó el segundo partido de Liga, la victoria en Ipurúa, en un campo siempre difícil, sobre todo por las dimensiones y por la manera de jugar del equipo de Mendilibar? Que, ojo, no olvidemos, es que el Eibar es un rival tuyo, sí, pero el Eibar es un equipo ya con cuajo, que lleva 7 temporadas consecutivas en primera, ya más de un lustro de la mano de Mendilibar, sin sufrir en las últimas campañas, pero sin embargo, bueno, pues ayer el Elche le plantó cara, le tuteó, y al final se llevó la victoria. ¿Cómo lo viste?
Sí, yo creo que dentro de unas semanas quizás vamos a ver a un Elche y a un Eibar distinto, porque son dos equipos que presentan evidentes carencias. Es verdad lo de Eibar, pero el Eibar también es un equipo que ha ido debilitándose en los últimos años. Mendilibar lleva reclamando refuerzos y creo que no vimos una buena versión del Eibar. Más allá de ello, creo que es una victoria muy importante del Elche en un buen partido, en un duelo contra un rival directo, en el que salieron muchas cosas bien. Primero el estreno de Lucas Boye, que cuando llegó dijo que le gustaría reivindicarse como delantero goleador. Ya lo vimos a los 37 minutos, primer gol, y todo lo que aportó en el juego. Fichajes dando también buen rendimiento, Tete Morente con mucha verticalidad, Raúl Guti, que quizás falta que le veamos un poco más con balón, pero hace muchísimo trabajo. Sobre todo también el rendimiento defensivo del equipo, principalmente la segunda parte, con tres centrales que debutan en primera división, también de los carrileros, el nivel del mencionado Josani y de Fidel. Pero más allá de ello, obviamente hay que estar contentos, que esta victoria supone mucho, da mucha confianza, pero no olvidemos que no esconda esto la realidad, que el equipo tiene muchas carencias, que no pensemos ahora que porque Lucas Boye haya marcado en su primera titularidad no haga falta un delantero más perfil goleador, o porque José lo está haciendo muy bien de carrilero no haya que traer ningún lateral. No esconda nada, es una victoria importante, pero esto puede evolucionar mucho y lógicamente no debe esconder nada, pero obviamente lograr una victoria así en el segundo partido de la temporada y encima con portería cero y con un teórico rival directo a domicilio, pues es un muy buen resultado.
Hombre, yo creo que es la dirección deportiva, ¿no?, y el propio dueño del club los que tienen que tener claro que la victoria de ayer no puede dejar nítido y claro y cristalino que a este Elche le hacen falta como mínimo 5 fichajes. Vamos, es que yo creo que todos lo vemos. Una columna vertebral con un portero que le meta competencia a Edgar, un central de jerarquía, un centrocampista, para mi punto organizador, que le meta competencia a Raúl Guti, si puede, que sea mejor, un delantero centro 9-9, quizás con la aparición y la irrupción ayer de Lucas Boye, pues igual hasta te puedes ahorrar el segundo delantero, pero que hace falta un delantero, yo creo que como el comer, un lateral derecho, es que llevamos ya 5, y si nos ponemos a hilar fino, seguramente nos faltará alguno más, ¿no? Pero que yo creo que nadie discute, y lo tienen que tener claro la dirección deportiva, que independientemente de que ayer se ganara, a este equipo le da falta medio equipo titular, ¿no?
Pero yo creo que eso lo sabe la dirección deportiva, lo sabe la afición que sigue el día a día franjiverde, pero no solo por independientemente de que ayer se ganara, sino también antes de la derrota de la Real, ¿no? Es decir, es algo que es evidente que a este equipo le faltan 5 o 6 titulares, desde mi punto de vista, que vengan a hacer un equipo más rocoso, ¿no? Yo comentaba el lunes que es importante, mientras esas incorporaciones se van llegando y luego se van acoplando, ir llenando la nevera de puntos, porque esto no perdona. Es decir, lo que no podemos hacer es ir esperar a que esos jugadores te saquen luego las castañas del fuego y desde abajo, desde 0 puntos. Yo veo perfecto el sistema que ha llenado en primero Almirón, el derroche físico que hicieron prácticamente todos los jugadores porque dieron una lección de profesionalidad inmensa. Yo, al final, cuando acaba el partido te quedas pensando y ves, no puedes sentir otra cosa que orgullo de esta plantilla, porque a correr no nos gana nadie. Pueden ser mejores técnicamente, pero a correr, a guerrear, a batallar y a sudar la camiseta, yo creo que no nos gana nadie en primera división y eso es importante, ¿no? Es importante que el que venga sepa lo que viene, ¿no? A sumar, a ser comprometido con la causa, y es algo que, añadiendo el tema de Raúl Guti que ha comentado Adrián, yo estoy muy tranquilo. Yo lo primero que veo en ese chico es que tiene el perfil franjiverde, de que acaba los 90 minutos extenuado, porque lo da todo, es un jugador que sabe a lo que ha venido, y en el momento que se tranquilice, el chico tiene 23 años, acaba de salir de la ciudad donde ha vivido toda la vida, en Zaragoza, sabe que es el fichaje más caro de la historia del club, son cosas que pesan sobre su rendimiento de juego, y en el momento que coja tranquilidad, yo creo que nos va a dar un plus, ¿no? Pero aún así, el derroche que hace durante los 90 minutos a mí me parece interesantísimo, ¿no? Yo coincido contigo en las posiciones que has dicho, Paco. El 9 tiene que ser un 9 diferencial, porque es verdad que Boye ayer se estrena y a mí me dejó unas sensaciones buenísimas, pero si analizamos su carrera, nunca ha sido un goleador. Posiblemente acabe, no sé, hablar ahora de cifras de goleadores en las que va a acabar Boye sería aventurarse mucho, pero hay que traer un 9 contrastado, un lateral derecho titular, un central titular, hay que traer otro medio centro. Siguen faltando 5 o 6 piezas importantes que vengan a subir de calidad el equipo.
De todas formas, incidiendo en Boye, no es fácil tu primer debut en un 11 titular con apenas un entrenamiento con los compañeros, viniendo discutido porque vienes de varias sesiones donde no has cuajado, y lo de ayer no es una casualidad. Una casualidad puede ser un disparo a puerta, el primero, venga, va, te lo encuentras. No, pero es que él se fabrica la mayoría de jugadas. El gol es un gol de 9, o sea, es un gol que cualquier otro se le puede nublar la vista, y él sabe perfectamente lo que quiere hacer y tiene la portería entre ceja y ceja. Quiero decir que el debut de ayer, entre comillas, porque ya jugó unos minutos contra la Real, creo que no es una casualidad. Creo que la clave en el caso Boye es, y creo que ha venido por Almirón, porque Almirón ha dicho, este chico yo le puedo sacar rendimiento. De hecho, Almirón dijo en la rueda de prensa que efectivamente, que todavía le falta explotar, pero que él tiene confianza en Boye porque es un chico diferente, tiene algo. Le vimos detalles técnicos, gestos. No sé hasta qué punto, si ayer os sorprendió Lucas Boye, porque, insisto, no ha hecho una pretemporada con el equipo, como aquel que dice acaba de llegar, y que en el primer partido que juega, pues ya sea la referencia en ataque, creo que puede ser una buena competencia al 9 que traigan. Porque a mí, cuando oí a Almirón hablando de Boye, me lo vendió un poco como extremo. Y yo a este chico no lo veo de extremo. Yo a este chico lo veo cerca del área o dentro del área. No sé cómo lo veis vosotros.
Él mismo no supo definirse en ninguna posición de arriba, ¿no? Prácticamente dijo que jugaba en todas.
Sí. A mí lo que me sorprendió sobre todo es el aspecto del juego directo, porque por lo que habíamos podido ver de vídeos de highlights, aunque yo intento no enfocarme demasiado en eso, porque al final solo te enseñan todo lo bueno y te esconden lo malo. No era un jugador de juego directo, pero a mí las soluciones que dio, y además en un campo idóneo para ese estilo y con un equipo que lo practica como es el Eibar, pues lo hizo de fábula en ese sentido. Y lo que comentáis de que ha llegado casi sin pretemporada y titular 81 minutos en un partido de derroche físico tremendo. A mí me encaja Lucas Boye en el perfil tanto de aspecto delantero como lo que ha venido jugando los últimos años de extremo izquierdo. De hecho, él confesó en su presentación que nunca había jugado solo arriba en los 4 últimos años, y que además, con los antecedentes que tiene, es un jugador que, a pesar de tener 24 años, desde que saltó a Europa ya ha pasado por Italia, ya ha pasado por Grecia, su segunda etapa en España, ha pasado por Inglaterra. Es un jugador que no se ha sentado en ningún sitio y que tampoco sus cifras goleadoras sean destacadas como para considerarle un...
Pero él, Adrián, él empezó como 9
sí,
en
Argentina. Sí, en Argentina, el News y en River Plate, pero luego pues se ve que no ha jugado. Yo, por lo menos por lo que le he visto en AEK de Atenas, donde jugó Champions hace 2 años y creo marcó 6 goles. Y luego también siendo más certeros en lo que es aquí, en el Celta apenas jugó delantero porque tenía la competencia de Iago Aspas y de Maxi Gómez, y Unzué cuando lo usaba era casi siempre como revulsivo y saliendo para actuar en banda, y ahí pues se ve que no era su sitio, al menos en un esquema que no sea 4-3-3, porque con 4-3-3 ya puede jugar más cerca del área. Yo creo que puede ser una buena competencia para para la delantera. Ya lleva más goles de los que marcó en el Celta, porque en el Celta no marcó ninguno.
Lleva el doble.
Y ya le falta uno para igualar los goles que marcó en Reading, que solo marcó dos en 24 partidos. Pero creo que, como he dicho antes, el Leche tiene que buscar un delantero todavía en el mercado. Y creo que tiene que buscar un delantero de perfil alto, pienso yo. Porque si luego pensamos que tenemos ya perfiles de delanteros más dinámicos con Nino y Pere Milla, quizás te hace falta un estilo más de juego directo, como el nombre tan ilusionante que ha sonado desde Inglaterra.
Bueno, pues,
desde Italia.
Perdón. Desde Italia. Fernando Llorente, el ex del Atleti de Bilbao, selección española, entre otros. Es un nombre que ilusiona. Hoy se cierra el mercado italiano, con lo que, bueno, si se tuviera que hacer y Fernando Llorente tuviera que salir, se tendría que anunciar hoy. Ayer, Jorge Almirón, cuando se le preguntaba, decía que no sabía, pero que le ilusionaba, que sería un honor entrenar a un futbolista de esa jerarquía. Se ha hablado también de Guido Carrillo. ¿Hasta qué punto te crees lo de Fernando Llorente?
Bueno, desde Italia parece que la información que llega desde Italia son periodistas supuestamente contrastados que tienen allí cierto nivel, ¿no? O eso dicen, porque al final uno se tiene que creer o no lo que va leyendo, ¿no? Bien, yo por el tema de Fernando Llorente, no sé, ilusiona, ¿no? Tener un campeón del mundo en el Elche, pues siempre es algo que tiene que ser bonito, ¿no? A mí, sí, personalmente, los jugadores de 35 años, yo me gusta ponerle un paréntesis, no sé, no es tan fácil el venir a Primera División y dar el nivel con 35 años cuando ya has hecho toda tu carrera futbolística, y es toda una incógnita, ¿no? Ilusionante sería, desde luego, por el nombre y posiblemente por las características de juego sí que le vendría muy bien al Elche, porque yo creo que el Elche necesita un jugador de esas características, fuerte, alto, que te la sepa.
9 puros, sí.
Que te la sepa bajar, que te remate las jugadas de los supuestos extremos que van a jugar, por si al Almirón le gusta jugar por banda y tal. Pero vamos a ver si hoy acaba el mercado de fichajes en Italia. Es posible que, si no ficha por ningún equipo italiano, que creo que había un par de ellos interesados en él, hasta el lunes que cabe la posibilidad de que venga aquí, ¿no? Es decir, que quede libre, digamos, del Nápoles, o aunque se habla de que el Nápoles va a pagar parte de la ficha o algo así, no sé cómo pueden llegar a arreglarlo si es que viene. Y nada, si viene, pues bienvenido sea, será ilusionante, y más que Guido Carrillo, ¿no? Pero a lo mejor luego viene Guido Carrillo y te hace mejores números que Fernando Llorente. Es que esto del fútbol al final es tan complicado que Guido hizo 6 goles en el Leganés en cerca de 60 partidos, tiene 29 años, es un jugador del perfil parecido a Llorente.
Argentino,
y
eso siempre pesa.
No, y es del gusto de parece de la propiedad, de Almirón, de que es peleón, es un tío que brega mucho, que pelea, que te las baja. Pues a lo mejor viene y hace su temporada aquí. Al final el fútbol es muy de tener la confianza del entrenador. Mira, oye,
eso es clave.
Es el claro ejemplo. En el Celta, yo cuando fichó el Elche a Boye, empecé a leer comentarios de seguidores celtiñas y digo, madre mía, ¿quién hemos fichado al nuevo Malonga, ¿no? Y luego, sin embargo, ayer la primera que tiene la enchufa. Esto es como, me recordó un poco el caso de Scriche, que se tiró una vuelta entera en el Huesca, que no veo puerta, y aquí el primer día contra el Málaga, la primera que tiene va para adentro, y al final hizo 3 goles en media vuelta que nos ayudaron a ascender. Vamos a ver, sobre todo, repito, es muy muy importante que el entrenador dé confianza y que ese jugador se sienta con la confianza del entrenador.
Bueno, yo creo que ayer Almirón hablaba muy bien de Llorente, como creo que también le vendría bien en Guido Carrillo. No sé hasta qué punto yo, antiguamente, cuando venían jugadores de este perfil, hablábamos ya de cementerio de elefantes, ¿no? De jugadores que en el ocaso de su carrera venían a retirarse y a firmar el último gran contrato. Creo que el Elche no es el perfil de firmar el último gran contrato, porque económicamente no creo que esté para eso. Pero sí es cierto que con el paso de los años, y estamos viéndolo, la longevidad del futbolista, si te cuidas, ahí está el caso extraordinario y excepcional de Nino, es otra cosa, ¿no? Yo creo que ya se confía mucho más en futbolistas veteranos. Pues fíjate, al nivel que está, vamos a poner, ya que estamos en la élite, Cristiano Ronaldo tiene 35, Messi está en los 33 para 34. La clave es, físicamente, haberte cuidado muy bien y seguir teniendo ilusión y motivación para estar en la élite. Yo no sé hasta qué punto, Adrián, tú confías en el perfil, no ya del jugador, sino de la motivación del jugador, de un Fernando Llorente, o prefieres un jugador más joven en ese sentido.
Hombre, Fernando Llorente para mí sería un fichajazo dentro el tema de la motivación, yo entiendo que sí que lo estaría, y además hay ejemplos de jugadores, por ejemplo, en comparación, creo que Rivera llegó al Elche con 34 y ya vimos el rendimiento que dio. Hay muchos ejemplos. Yo, de hecho, decía ayer, equipos recién ascendidos, por ejemplo, el Granada fichó a Soldado cuando estaba ya en Turquía, y mira, el rendimiento para un equipo que se clasificó para Europa League y ahora incluso es capitán. Negredo, que ha llegado al Cádiz y que podía considerarse lo mismo, pues mira, un gol y una asistencia creo que ya ha marcado en el Cádiz. Para mí sería un fichaje muy, muy ilusionante. Me encaja para lo que necesitaría el Elche de un delantero alto para juego directo más juego combinativo, porque a veces se cae la tentación de que como es un futbolista de 1,90 m, pues es para colgarle balones. Pues bueno, yo uno de los mayores niveles que le he visto a Fernando Llorente fue en el Athletic de Marcelo Bielsa, que no tiene nada que ver Bielsa con el patapum para arriba, y es un futbolista que hace poco más de un año estaba en un equipo que jugó la final de la Champions League como el Tottenham. Para mí es un delantero que daría un salto cualitativo tremendo, que sería una bomba para lo que es el mercado ahora. Yo económicamente lo veo difícil, más allá de cómo podía ser el reparto, si llega vía cesión o rescisión, también por el control económico de la liga, porque por las circunstancias, tú, aunque le pagues X, lo explicó Joaquín Buitrago, sí, cuando en el 10 Iborra con la presentación del campo de entrenamiento, aunque tú le pagues X a este jugador, por lo que ha cobrado en los últimos años tienes que pagarle más, y más el Elche por la circunstancia de ser equipo C dentro de lo que es el control económico de la liga. Lo veo muy difícil, pero obviamente es un fichaje sería un fichaje muy ilusionante de relumbrón, pero tampoco te va a garantizar nada. Recordemos que leía, por ejemplo, mucho el nombre de Stuani, que está pidiendo una millonada. Yo veo muy difícil que al Elche llegue un nombre ilusionante con un recorrido reciente muy bueno, porque no olvidemos que es un recién ascendido a Primera División, el equipo con el menor presupuesto, y quizás vendrían más al perfil Guido Carrillo, que viene de hacer pocos goles en un equipo que ha descendido a Segunda División, como el Leganés, pero luego también tienen aquí su oportunidad de reivindicarse, como de momento puede ser el caso de Lucas Boyé.
Bueno, no vamos a vender más humo, vamos a ir a la realidad y vamos terminando. Aparte de Lucas Boyé, sobre todo los nuevos, ¿hay algún jugador que os esté llamando la atención? Porque hay otros que ni han jugado, ¿no? Como el caso de Lucumí o de Sánchez Miño.
Bueno, Tete Morento es un jugador que está agradando, ¿no? Es un jugador valiente, encara, cuando se la da busca siempre a su defensor para intentar el uno contra uno. Lo veo rápido, solidario en defensa, siempre está ayudando. Yo creo que es un jugador que sabe también a lo que ha venido al Elche, sabe el perfil de lo que tienen que ser los valores y las características de este Elche para salvarse, porque al final no hay que olvidar que el Elche este año es de los equipos más flojos de Primera División en presupuesto, en estructura y en todo. Y lo que hay que hacer,
el más flojo, económicamente.
Exactamente, hay que jugar a lo que hay que jugar para salvarse, y yo creo que Tete Morente lo tiene claro. Y nos puede dar mucho en ataque, porque es un jugador rápido, se le aprecian muchos detalles de calidad, y yo creo que tiene disparo, ¿no? Ayer el gol viene por una jugada que se abre banda izquierda a él, que se va de su marcador, dispara, yo creo que tiene cositas, ¿no? Luego Raúl Guti es posiblemente el otro jugador del que la afición está esperando algo más. De momento está dándolo todo a nivel defensivo y a nivel de sacrificio, y yo creo que cuando se vaya asentando aquí en la ciudad y se tranquilice un poco todo esto de su fichaje y tal, yo creo que nos va a dar más con posesión de balón, y técnicamente yo creo que es un jugador también bien dotado, que estoy seguro que va a colaborar. El resto prácticamente no lo hemos visto.
¿Y Adrián, tú? ¿Cómo has visto los nuevos?
Sí, yo creo que Tete Morente sería de lo más destacado, más o menos el perfil que esperábamos, un extremo encarador. Además lo hemos visto por las dos bandas, por la derecha y por la izquierda, que a veces tendría que decidir más el pase en vez del disparo, pero creo que puede dar un muy buen rendimiento, y de momento está cumpliendo con lo que ha sido la inversión de medio millón de euros de su cláusula. Guti, me falta quizás verlo más con balón en la organización, pero creo que lo está haciendo bastante bien en el aspecto de derroche físico y del resto. Pues Luismi lo hemos visto muy poquito, es solo el penalti que hizo contra la Real Sociedad y poco más. Lucumí, Sánchez Miño todavía no han debutado. Coné salió y marcó y casi da la asistencia de un gol de Guti al contragolpe. Todavía hay tiempo para verlos, pero creo que de momento tanto Guti como Tete me están gustando, que ya digo que Guti quiero verle más con balón.
Gracias, Adrián.
Un placer.
Gracias también a Jorge por esta tertulia especial de jueves. Volveremos el próximo lunes en tertulia. El sábado el Elche se enfrenta al Huesca en el quinta jornada de Liga, aunque es en realidad la tercera para el Elche Club de Fútbol contra otro rival directo.
Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores.
Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio.
De miércoles a domingo, menú arrocero por 9,90. Arroz del señoret, con cebolla, de magra. Y los jueves, arroz con costra.
Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de seguridad.
Restaurante Espacio, en Elche, carretera Crevillente. Reservas al 654-33-8897.
Descubre los superprecios en Skey Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skey Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Elche en punta con Paco Gómez.
Seguimos en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Por cierto, que os recuerdo que hoy es jueves. Eso ya lo sabíamos, pero que haya todo gol, eso igual no lo sabíais. Ayer hubo Liga, hoy programa en Tele-Elche para analizar esa primera victoria del Elche Club de Fútbol. A las 10 en punto, a todo gol, y recordamos que luego a las 10 y media el análisis de nuestro compañero Daniel González en Tele-Elche. Es jueves y nos toca hablar, como cada jueves, del campeonato de fútbol 7 que va a dar comienzo pues en breve, en apenas un par de fines de semana. Para ello está aquí el organizador de este campeonato en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad, Carlos Cerdá. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Estáis ya perfilando el inicio del campeonato y las inscripciones, ¿no?, últimas, porque quedarán pocos huecos ya.
Sí, ya los rezagados tienen que dar el último hálito para poder inscribirse, porque ya esto está ya completo para sacar las cuatro divisiones adelante, los cuatro grupos que lucharán por disfrutar, por competir esta nueva temporada 2020-2021, tan extraña que vamos a tener.
Recordamos que con la aprobación de ese protocolo COVID-19 para que, bueno, pues todo esté bajo control, no haya ningún riesgo, y si apareciese, pues como está pasando en casi todos los estamentos deportivos y futbolísticos, pues algún positivo, que en este caso todo esté bajo medidas estrictas de seguridad, ¿no?
Sí, el protocolo está ahí, vamos a seguirlo. Y a intentar garantizar pues al 100% pues eso, la salud de los jugadores, que de esto se trata.
¿Cuántos equipos tenéis inscritos?
Pues estábamos rondando los 70.
¿70 ya?
Por ahí andaba la cosa. Vamos a ver si estamos todavía a la espera de confirmación de equipos que teníamos la temporada pasada, que están ahí, que sí, que no, que sí. Pero vamos, estábamos rondando esa cifra, sí.
Recordamos que era la Superliga, primera, segunda y tercera.
Correcto.
División.
Sí.
Y si ahora mismo nos está escuchando algún grupo de amigos, alguna sociedad, algún equipo que tenía pensado inscribirse o que se está enterando en estos momentos, ¿qué tiene que hacer para inscribirse, para tener toda la información?
Bueno, pues por vía telefónica, llamarme al teléfono 626-76-1383, mediante correo info arroba elchef7.com, desde la propia web en el cuestionario, www.elchef7.com, y bueno,
cualquier duda
a mí, a la organización,
perfecto,
se les responderá a todo.
Me imagino que tendréis reunión ahora mismo de delegados para empezar ya a poner las bases, ¿no?
Correcto. El martes que viene, en el centro de congresos de aquí de Elche, el martes que viene, día 6, desde las 7 hasta las 9, tenemos esa reunión de delegados en la que aprovecharemos también para dar los trofeos de la temporada pasada. Uh-huh. Vamos a ver si queda la reunión bonita. Vamos a intentar dar todos los a darle un repaso a lo que ya teníamos en los estatutos de la temporada pasada, a mejorar en lo que podamos y sobre todo pues con la opinión de todos los equipos en cuanto a todo lo que se vaya formulando.
Recordamos que en la Superliga el premio es un premio mayor porque el ganador no solo será el campeón, sino que tendrá la oportunidad de jugar el Nacional, ¿no?
Correcto, siempre. Son 6.000 euros al campeón. Esta temporada en la reunión de delegados hablaremos de estirar ese premio para que se vayan dos equipos al Nacional, uno al Nacional Absoluto, otro a la AMF Cup, que se juegan en el mismo fin de semana, en teoría en el mismo lugar. Por lo pronto comentar que, sin ser oficial, es oficioso, estamos a la espera del anuncio por parte de la Asociación Española de Minifútbol de que se haga oficial que el campeón, nuestro campeón Elche, se vaya al Nacional el primer fin de semana de diciembre, uh-huh, a Mijas, Málaga, ¿vale? A disputar dicho Nacional.
¿El campeón pasado?
El campeón de la temporada pasada, el Estampaciones Tío, sí.
¿Cuándo empieza la temporada?
La temporada comenzará el 17 de octubre.
O sea, en el fin de semana que viene, ¿no? Que es el del puente, el siguiente.
Correcto.
¿Se jugarán sábados, domingos?
Sábados y domingos. El equipo que juega de local, como si no lo sabía lo comento, el equipo que juega de local, utilizando su franja horaria ideal, el equipo que juega de visitante, amoldándose a esa franja horaria ideal, y cuando no hay matrimonio, pues intentamos hacer que, uh-huh, que la cosa case de la mejor manera posible.
Bueno, pero a la carta, prácticamente.
Prácticamente. Siempre estamos intentando trabajar en esa línea de que los equipos se encuentren cómodos.
¿Instalaciones donde se va a jugar este campeonato?
Pues todo Elche. Tenemos las instalaciones del Kelme, que las están haciendo ahora, están ampliándolas, están mejorando el césped de lo que ya había. La Ciudad Deportiva, Torrellano, La Olla, que han puesto un campo impresionante. No sé si la temporada pasada no nos lo dieron, pero pues, posiblemente nos den en el Altet. Uh-huh. Todo Elche.
Una cosa que a mí me parece muy importante y que se valora también mucho, hay un seguro médico para cubrir cualquier eventualidad, cualquier lesión.
Todos los jugadores. Esta liga no pasa si que un jugador se haga su seguro de asistencia sanitaria, sí señor.
Uh-huh. Y además creo que hay varias alternativas, ¿no?
En función del bolsillo que tenga cada jugador, pues sí, vamos a dar dos posibles campos para que el jugador pues pueda, uh-huh, elegir.
Bueno, a mí me parece un campeonato muy bien organizado, global, para todos los que quieran jugar al fútbol 7, quieran hacer deporte, quieran pasárselo bien, y bueno, pues que está a punto ya de comenzar. ¿Cuándo terminaría? Y tenéis claro ya que me dijiste que sería apertura y clausura, ¿no?
Sí, van a ser dos divisiones, o sea, bueno, la temporada se divide en dos, no hay primera vuelta y segunda vuelta. Solo que tenemos, lo que tenemos es el torneo de apertura, torneo clausura. Los mismos equipos juegan un torneo de apertura. Para el torneo clausura hay ascensos y descensos a mitad de temporada para que los equipos que vienen rezagados de otras divisiones vuelvan a poder competir. Mm. Los equipos que están arriba.
Que no se haga monótono, como otras ligas normales.
Y sobre todo, pues eso, evitas que muchos equipos que a mitad de temporada, al ser un deporte amateur, tiren la toalla, se vayan, se desvinculen.
Correcto.
Y eso es un poco feo, ¿no? Más que para ellos mismos, para el resto de competidores.
Sobre todo, exacto.
Así que la temporada pasada ya funcionó así, es un aliciente muy bonito lo que tienen los jugadores. Y me parece que es una buena fórmula, sí.
¿Vais a utilizar también el streaming como el año pasado?
Sí, queremos. Estamos ahí, hemos cogido además, hemos mejorado un poquito las visiones.
Las perspectivas.
O sea, lo que son los rótulos y tal. Creo que tenemos los de la temporada pasada de la Liga Española. Bueno, vamos a intentar hacerlo bonito.
Pues retransmisiones en directo. Desde luego lo tiene todo. Carlos, nos oímos el próximo jueves.
Venga, sí.
Gracias, Carlos Cerdá, organizador de este macro campeonato de fútbol 7 en toda la ciudad y alrededores. Nosotros vamos a poner el punto final. Volveremos mañana a partir de las 13:20, 1:20 en Elche en Punta, edición de viernes ya previa del Elche Huesca. Y esta noche, recordamos, tenemos A Todo Gol en Teleelch a las 10. Buenas tardes.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.